Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud?
Mal. Digo, ¿qué día es hoy?
Miércoles.
Ah, no, entonces me siento bien. Los miércoles siempre me siento muy bien.
¿Y eso, señor juez? ¿La salud tiene algo que ver con los días de la semana? Porque...
Bueno, que yo sepa, nada.
Entonces, ¿por qué los miércoles se siente usted bien?
Porque me da la gana, compadre. Yo no puedo sentirme bien los días que me parezca a mí.
Bueno, desde luego que sí, señor juez, pero es
entonces,
que...
Entonces, ¿qué es lo que usted se trae? A ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
¿Cómo no? Lo voy a decir con mucho gusto.
No, señor, dígamelo sin gusto ninguno.
Caramba, señor juez, hoy viene usted cascarrabia.
¿Por qué me lo pregunta?
No, porque... Pues nada, por curiosidad.
Pues póngase 10 pesos de multa para que no sea tan curioso. Y no, señor, no vengo cascarrabia. Hoy vengo suavecito. Suavecito.
Como la seda.
No, como el papel de lija. De manera que ande derecho y acabe de decirme qué caso tenemos hoy.
Sí, señor.
Y póngale un peso de multa a Ábalos.
Un peso de multa a Ábalos, bien.
Sí, señor.
Lo que tenemos hoy es un fotinguero que viene acusado de estafa.
¿A quién estafó ese fotinguero?
A una señora.
Pues llame a lo complicado en ese señoricidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines. ¡A la reja!
Bueno, bueno, vamos a ver. Usted es la estafada, ¿verdad, Nananina?
Sí, señor juez. Yo soy la estafada por ese sinvergüenza.
¿Por cuál de ellos?
¿Cómo por cuál de ellos?
Sí, porque aquí habemos varias personas.
¡Ay, ay, ¿eh? Ay!
¿Qué te pasó? ¿Te la timaste?
No, señor. Digo que no se dice habemos varias personas, sino hay varias personas.
Ah, bueno, pues aquí hay varias personas.
Sí, pero es que el secretario y a mí no nos puede usted contar.
All right, pero entonces quedamos... De
no, a mí no me puede usted contar tampoco.
¿Tampoco? Entonces, no. ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí?
Uno.
No me diga, ¿hay uno nomás?
Sí.
¿Qué poquito?
Secretario, sí. Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando.
Oh.
¿No le gustó?
Sí, no, está bien, correcto, pero no, podía haber empezado por otro cualquiera, ¿verdad?
No, pero es un de eso que parece que no le ha gustado. Dígame usted, Nananina, ¿qué le ha sucedido con Tres Patines?
Pues verá usted, señor juez, resulta ser que ayer por la tarde fue el cumpleaños de mi sobrina Ángela Toribia.
Ángela Toribia.
Sí.
¿Cómo ayer por la tarde? ¿Por la mañana no era su cumpleaños también?
No, no, porque ella nació por la tarde. De manera que por la mañana no era cumpleaños de ella todavía.
Bueno, bueno, está bien, ¿y qué?
Que en vista de eso, ayer por la noche le di una fiestecita en mi casa, porque como solo cumplía 17, pues no había problema ninguno, y la fiesta estaba muy justificada.
¿Qué tiene que ver que los años que cumpliera fueran 17?
Bueno, señor juez, es que yo creo que pasada cierta edad, ya los cumpleaños no deben celebrarse, sino lamentarse. Y desde luego, eso no lo digo por mí, que ya a mi edad, gracias a Dios, todavía los cumpleaños se pueden celebrar sin inconveniente ninguno.
¿De veras?
Sí, señor.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Perdone la indiscreción, Nananina. ¿Cuántos años tiene usted?
¿Yo? 30 y pico.
Ave María.
¿Y usted?
30 y pala.
¿Eh? Oiga, 30 y pala. ¿De dónde sacó usted esa pala?
De la misma ferretería de donde sacó usted el pico ese.
Con la venia de la sala.
¿Para qué la quiere usted, Rudecindo?
Debe ser para que le dé la dirección de esa ferretería. Porque
no, este... señor, vamos. No es para eso. No me interesa la dirección de la ferretería.
Ah, vamos, ya tú la conoces ya.
No, señor. Lo que quiero es que me hagan unas aclaraciones ahí.
A ver, ¿cuáles son?
Pues, en primer lugar, Nananina, usted dice que tiene 30 años y pico, ¿no es eso?
Sí, señor, 30 y pico.
¿Y qué entiende usted por pico?
Bueno, digamos 2 años.
¿Dos?
Sí, ¿no le parece pico?
No, me parece poco. Y en cuanto a usted, doctor, ha dicho que tiene 30 años y pala. ¿no es así?
En efecto.
Pues quisiera que me aclarara si esa pala es una pala de mano o una excavadora mecánica.
¿A usted qué le importa?
Mucho, doctor, porque yo soy cronista social y necesito tener datos exactos para mi crónica.
Pues 20 pesos de multa para que no ande con tantas exactitudes.
Muchísimas gracias.
De nada. En fin, Nananina, ¿entonces usted cree que los cumpleaños solo deben festejarse hasta cierta edad, no es eso?
Claro que sí, señor juez. Sobre todo a las mujeres.
Oiga, ¿qué quiere decir con eso usted, señora?
Pues está muy bien claro que las mujeres cuando llegan a cierta edad ya no deben celebrar los cumpleaños.
Sí, y cuando llegan las mujeres a cierta edad, si la edad de las mujeres nunca es cierta.
No, no, tampoco así. Esa es una fama muy injusta que nos han creado a nosotras las mujeres.
Perdona, señora, pero injusta no, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, señora, porque sin ir más lejos, yo tengo una prima que cuando éramos chiquitos me llevaba 3 años a mí.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, que yo no sé lo que le pasó a esa mujer, que ahora resulta que yo soy el que le llevo los 3 años a ella.
No me digas.
No sé cómo ha revuelto los amanaques, óyeme que...
¿Cuántos años tiene usted?
32.
¿Y su prima?
29.
¿Cumplidos?
Hombre, mira, si serán cumplidos, que ya lo ha cumplido 6 veces, chico.
Ah, vamos. Decidió quedarse los 29.
Sí, chico, se plantó en el ratón y de ahí no pasa, chico. Y eso que ella, óyeme, le tiene un miedo terrible a los ratones.
Y a pesar de eso sigue plantada en los 29.
Sí, dice que mientras esté soltera, a los 30 lo va a cumplir un toro, dice.
No, compadre, no. Eso es imposible.
¿Por qué, chico?
Porque ningún toro llega a cumplir los 30 años.
Bueno, pues el que dice mi prima va a tener que llegar porque, óyeme, ella está visto que no lo cumple.
Bueno, está bien, pero si su prima está soltera, es muy lógico que trate de defenderse.
¿Pero defenderse de quién, señora? ¿Le pasa lo que usted, si no encuentra a quién la ataque?
Pero bueno, bueno. Ella querrá encontrar un atacante y tiene que hacer lo posible.
Sí, pero es que con eso no engaña a nadie, chico. ¿Tú sabes lo que le regalaron sus amigas el día que cumplió los 29 años por sexta vez?
¿Qué le regalaron?
Una ratonera.
No.
Sí. Una ratonera con un papelito dentro que decía, mira a ver si acaba de caer ese ratón, que ya debe estar del tamaño de una vaca, chico.
No me diga. Y a pesar de eso siguen los 29.
Sí, no, y es una cosa que no se puede razonar con ella, porque el otro día le dije, ¿cómo yo te voy a llevar 3 años a ti si yo tengo 32 y tú tienes 35 cumplidos?
¿Cómo,
chico?
Usted le dijo que tenía 35 cumplidos.
Sí, ¿y sabes lo que me contestó?
¿Qué cosa?
Que me dejara de cumplidos con ella, que para eso éramos de la familia. Mira que eso es grande.
Sí, sí, pero es que... Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? Pero eso le pasa a muchas personas.
Mucha pues... gente, chico, que empieza a rebajar. Sí, a rebajar.
¿Qué edad tiene su mamita?
Yo soy 2 años más viejo que mamá.
No me digas.
¿Sí?
Entonces hace rato que ella paró de contar, ¿eh?
Que si paró, compadre, figura de... Paró en los 42.
¿En los 42?
En los 42.
Y
una vez empezó a sacar la cuenta y sacar la cuenta y ya yo tenía 44.
No me diga, 2 años mayor que ella.
Pregúntale a la nananina que estaba ahí.
No, yo no sé nada de esa mina. ¿Eh? No. No, no, yo no sé. Yo de quién sé, de Federico. Que era galán cuando fuimos a Tampa. Y ahora es gallego y ya está viejuco como yo y dice que es más chiquitico que yo.
No me diga.
Federico, ¿usted lo conoce,
sí,
Federico?
Sí, cómo no, cómo no.
¿Que le dicen Sopeira? Sí.
Sopeira.
Qué descarado, ¿eh? Dice que es más joven que yo.
Sí, bueno, yo creo que él vino de España con Rudecindo.
No, Rudecindo vino primero, eso sí me contó.
No, pero él vino chiquito, Rudecindo.
Yo llegué un año antes que él. Me establecí y lo mandé a buscar al año.
Sí.
Llegó aquí de 29 años.
¿Él? ¿Qué año fue?
1881.
¡Ay! Lo han matado. Bueno, Nananina, la cuestión fue que usted le dio una fiesta en su casa a su sobrina, ¿no es
sí,
eso?
Sí, señor, una fiestecita a la que asistieron 20 y tantas personas, ¿no? Y un cronista social que era Rudecindo, precisamente.
Sí. ¿Para qué periódico hace usted la crónica social, Rudecindo?
Para todos los periódicos de La Coruña.
Venga acá, Rudecindo, ¿los periódicos de La Coruña publican la crónica social de La Habana?
No, pero yo la mando todos los días por si acaso algún día se deciden a publicarla, ¿no?
Ah, vamos.
Muchísimas gracias.
Pues, de nada. ¿Y qué pasó en la fiestecita esa, Nananina?
Pues nada, señor juez, que para ir a mi casa los invitados no tenían problema ninguno porque fueron de día. Pero para volver para su casa por la noche sí tenían problemas. Porque resulta que yo vivo en un reparto un poco apartado y bastante oscuro, ¿sabes?
No, eso sí es verdad, ¿eh? Yo vivo en ese mismo reparto, 3 cuadras más allá de Nananina, chico. Y eso de noche está oscuro como una boca de perro, chico.
Será como una boca de lobo, Tres Patines.
No, de lobo no puede ser, chico, porque en Cuba no hay lobo, chico.
No tiene que ver. De todas maneras, se dice como una boca de lobo.
¿Pero por qué, chico?
Porque es una frase hecha.
Ah, vamos, es una frase hecha.
Claro que sí.
¿Pero quién la hizo?
Ah, no sé.
Bueno, pues está mal hecha, chico.
No
porque
está...
Porque si tú no tienes ni mal de eso que soy tropófago aquí, ¿para qué rayos tú vas a tener que decir la fraseología de un animal que no existe,
No
chico?
Está mal hecha. Y acláreme una cosa, Tres Patines. Vamos a dejar eso de la boca del lobo y la boca del perro.
Sí.
¿Usted vive en el mismo reparto de Nananina?
Sí, 3 cuadras más allá.
¿Qué reparto es ese?
Un reparto nuevo que están fermentando ahora.
¿Cómo fermentando?
Sí, que lo están haciendo, chicos.
Fomentando.
Fomentando es cuando el refresco empieza...
No, es suerte.
Cuando el prú empieza a coger
no,
nata.
No, el prú es fermentado, es otra cosa. ¿Cómo se llama el...?
¿El reparto?
El reparto.
Manolo el Feo.
¿Cómo Manolo el Feo? ¿Hay algún reparto que se llame Manolo el Feo?
¿Por qué no lo va a ver, chico? ¿No hay uno que se llama Pepe el Hermoso, chico?
No me diga.
Ah.
Pero de verdad que hay uno que se llama Pepe el Hermoso.
¿Cómo no, chico? Ahí está la carretera de Managua, un poco más allá de, ¿cómo se llama?, del reparto Gavilán.
No me diga, ¿Gavilán también tiene un reparto?
¿Cómo no, chico? Los últimos trompones que le dieron a Gavilán los empleó en tierra, ¿no?
Dígame usted.
¿Tú sabes por quién le pusieron a ese reparto Pepe el Hermoso?
¿Por quién?
Por mí, chico.
¡No!
Sí.
¡No me diga!
Ah, yo viví ahí mucho tiempo, chico.
¿De veras? Y venga acá, ¿y por qué le pusieron a ese otro Manolo el Feo?
Bueno, yo no estoy bien seguro. ¿Tú no te llamas Manolo?
10 pesos de multa por esa pregunta.
¿Y eso por qué, chico? ¿Es algún delito preguntarte cómo tú te llamas?
Sí, señor, chico, es un delito. Y dígame, ¿qué le pasó?
No pasó nada.
¿Ah? ¿No le gustó? ¿Eh?
Sí.
Dígame, ¿dónde está ese reparto?
¿Cuál de ellos?
Ese donde Nananina y usted viven ahora.
¿Manolo el Feo?
Sí, Manolo el Feo.
Bueno, pues Manolo el Feo está en el kilogramo 6.
¿Qué kilogramo?
La medida de 1000 metros, chico.
¿Kilómetro?
Kilómetro,
sí.
Sí, kilómetro 6 de la autopista de las 12:15.
¿El kilómetro 6 de dónde?
De la autopista de las 12:15, chico.
¿Y dónde está la autopista de las 12:15?
Un cuarto de hora más allá de la autopista del mediodía.
Tres Patines, esa autopista no existe.
¿Qué cosa? ¿La autopista del mediodía no existe?
La del mediodía sí.
Ah, vamos, me extrañaba, porque yo estoy cansado de caminar por ella. Por cierto, que me pasa una cosa de lo más rara.
¿Qué es lo que le pasa?
Que cada vez que cojo por la autopista del mediodía me entran unas ganas de almorzar, chico.
¿Cómo que le entran ganas de almorzar?
Sí, me entra un apetito terrible, chico. ¿Tú sabes lo que tuve que hacer el sábado pasado en la autopista del mediodía?
¿Qué?
Comerme una medianoche, chico.
Bueno, pues...
Que no venía bien, ¿eh? Sí, pero me la diferencia.
Sí. Pues la autopista del mediodía sí existe, pero la que no existe es la de las 12:15.
¿Cómo que no existe?
No, señor, eso de las 12:15 lo inventó usted.
¿Pero cómo tú vas a decir que yo inventé las 12:15, chico? Ahorita me vas a decir que yo inventé también el cañonazo a las 9,
secretario,
chico.
Póngale 9 cañonazos de multa.
Pero oye, tirado...
No oigo nada. No oigo nada. Siga, Nananina, decía usted que sus invitados... Tenían el problema de volver a La Habana después de la fiesta, ¿no es eso?
Sí, señor, y entonces yo contraté a Tres Patines, que ahora está de chofer de alquiler, para que se llevara a los invitados en su máquina y los dejara en la puerta de su casa.
¿Usted tiene máquina, Tres Patines?
¿Cómo no, chico? ¿Y la gorra nueva que viene por la ley ahora, chico?
¿Qué?
La gorra que hay que ponerse.
Sí, también la tiene.
¿Cómo no? Tengo 11 gorras distintas.
No, pero si tiene máquina.
Sí, un carro de paquete.
¿Carro de paquete? ¿A quién se lo robó?
Hombre, chico, a nadie. Lo compré en 150 pesos.
¿150 pesos? ¿Pero cómo se lo dieron tan barato?
Porque tú sabes qué pasa, que tiene la dirección floja, sí. Los frenos están gastados,
sí.
La rueda jorobada, la velocidad de no le entra porque tiene un ruido en la caja del diablo. Tiene la emergencia estropeada y el carburador tupido, ¿no?
¿Y eso es un carro de paquete?
Sí, de paquete, trae lo antes posible, chico. Lo que pasa es que yo voy despacio con él y por eso es que no me he trallado todavía, ¿no?
Bueno, ¿y qué le pasó con Tres Patines, Nananina?
¿Qué le iba a pasar, doctor? Que le estafó los 20 pesos que le pagó por dejar a los invitados en su casa.
Ya está hablando bobería cronista. No es verdad, Rulecito.
¿Cómo que no es verdad,
no,
hombre?
No, chico, no, estás errado, chico.
¿Cómo? ¿Qué cosa estoy yo?
Errado.
¿Eso me lo dice usted con H o sin ella?
¿No da lo mismo?
No, porque errado con H viene de herradura.
No me diga, ¿con H viene de herradura?
Sí, señor.
¿Y sin H de dónde viene? ¿De puerta de golpe?
No, señor. Sin H viene de error.
Ah, bueno, entonces te lo dije sin H, chico.
Ah, bueno, sí, así está. Porque si me lo dice usted con H, le sueno una galleta que lo desbarato.
Oye, eso, dile a Rudecindo, señor juez, que no me encarnezca y que no me amenazca.
¿Que no qué?
Que no me encarnezca y que no me amenazca.
Pues no me diga que estoy errado, porque si me lo dice usted con H, lo amenazco, lo escarnezco y le meto una galleta que lo desvanece.
Bueno, Rudecindo. Bueno. Ya Tres Patines aclaró que quiso decir equivocado.
Eso es otra cosa. Está bien. Equivocado, si quiere, me lo puede decir con H, que no hay problema, ¿no? Pero eso sí, los 20 pesos de Nana Nina se los estafó.
No es verdad, Rudecindo.
¿Pero cómo no va a ser verdad? Si lo que hizo usted con los invitados fue dejarlo en el mismo reparto a 3 cuadras de mi casa.
¿Qué cosa? ¿No los trajo a La Habana?
¿Qué iba a traer, señor juez? Lo soltó en el sitio más oscuro del reparto, guardó la máquina y se fue a dormir.
Porque eso fue lo que usted me dijo que hiciera, señora.
¿Cómo le iba a decir eso, Tres Patines?
Sí me lo dijo, señor juez. Porque lo que pasó fue que Nana Nina me dijo, le doy 20 pesos si se lleva a los invitados en máquina y los deja en la puerta de su casa. Y ahí mismo fue donde lo dejé yo.
¿Dónde?
En la puerta de mi casa, que está a 3 cuadras de la casa de Nana Nina.
Pero chico, en ese caso su casa no quería decir la casa de usted, sino la de los invitados.
Bueno, pero ¿no podía ser mi casa también?
No podría serlo.
¿Cómo?
Sí, podría serlo.
Ah, bueno, porque dice, déjelo en la puerta de su casa. Puede ser la mía, puede ser la de ella.
Sí, pero...
Entonces no hay estafa.
¿Cómo,
ahí?
¿Cómo que no hay estafa?
No hay, ahí lo que hay es un defecto del idioma y eso yo lo invito a ustedes a corregirlo de la manera más rápida posible.
¿Usted cree, verdad?
Claro.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
En este suceso opina la Corte Correccional que fingiendo entender mal usted estafó a Nana Nina. Y por los truquitos esos que hace usted con el idioma, pague 180 pesos o cúmplalos en la loma.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Hola, amigos. Entre los apuntes de José Martí hay uno brevísimo que solo dice lo siguiente: pesa como un amor muerto. Repito, pesa como un amor muerto. Es uno de esos textos aparentemente insignificantes sobre los que podríamos estar hablando largo rato. ¿Es cierto que los amores muertos pesan? ¿Que son un lastre? Yo no lo sé. Sí sé que pensé en ese apunte. Un apunte de Martí después de leer un cable de prensa asociada procedente de la ciudad norteamericana de St. Louis. Un cable que comienza diciendo lo siguiente. Un vendedor de periódicos logró rescatar a una anciana que quedó atrapada durante varios días debajo del cadáver de su esposo. Bruce Pitts, un repartidor de periódicos de la ciudad de St. Louis, sigue diciendo este cable, declaró que no era costumbre de esa pareja de ancianos dejar el periódico afuera. Hace unos días, tras concluir su ruta, Pitts regresó a su hogar, durmió una siesta breve y después, acompañado de su esposa, se dirigió al hogar de Blanche y Fred Roberts para averiguar por qué no recogían el periódico. El repartidor tocó varias veces el timbre de la puerta principal, pero no recibió respuesta. Una puerta que no había sido cerrada con llave, le permitió tener acceso, señoras y señores, a la vivienda. Y vio en el interior a la pareja Blanche Roberts, de 84 años de edad, dirigió a Pitts una mirada de indefensión. Encima de ella estaba el cadáver de su esposo Fred, de 77 años de edad. Al parecer, sigue diciendo el cable, el hombre había fallecido la noche del miércoles de la semana anterior, víctima de un ataque al corazón después de cortar el césped. Y quién sabe cómo había caído sobre su esposa. El repartidor de periódicos aseguró que la anciana, una mujer de complexión muy frágil, no estaba asustada, que se hallaba consciente, que fue capaz de hablar y que solo pidió un poco de agua. El difunto, su esposo, era un hombre de gran tamaño. Su viuda se limitó a comentar que de repente él se había quedado dormido. Uno tiende a suponer que el hombre sufrió el ataque, trató de abrazarse a su mujer para no caer, o ésta lo abrazó para impedir que cayera y de repente se encontró en el suelo, atrapada debajo de un corpachón exánime. Leí este cable con interés, lamentando la muerte de ese hombre, pero no pude impedir que ese apunte de Martí volviera a mi mente. Pesa como un amor muerto. Y ese apunte me recordó otro. Otro que dice, parece imposible que dos cuerpos puedan pesar menos que uno. Desde que mezclé su sangre con mi sangre, la mía es más ligera, y desde que me la eché sobre los hombros, ando más a prisa. Es decir, que los amores vivos, según Martí, al contrario de los amores muertos, al contrario de esos amores que acaban lenta o súbitamente desapareciendo dentro de nosotros mismos, los amores vivos nos permiten sentirnos más livianos, desplazarnos a mayor velocidad, estar, según un lugar común, en las nubes. Los cubanos hemos vivido durante muchos años ya con un amor muerto. El amor que nos inspiraba el destino de Cuba, un destino luminoso que sería también el de todos los cubanos. Muerto o moribundo ese amor, lastrados por él, es natural que se nos dificulte tanto avanzar.
Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina.
Ay, amores.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñame.
Románticos que mandan rosas, esos amores que hacen olvidarlo todo, capaces de empujarnos hasta el cielo, de ahogarnos entre lágrimas de celos, amor. Nos tienen por amor prisioneros.
Hay amores que son castillos en el aire.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Cochero.
Hoy visitamos el pueblo de Candelaria. Está en Artemisa, en la parte más estrecha que se halla sobre la llanura meridional del occidente de Cuba y la cenagosa costa sur. También es la más ancha al norte del término, en el macizo montañoso de la Sierra del Rosario. Limita al norte en plena sierra con Bahía Honda. Limita al norte en plena sierra con Bahía Honda, al sur con el Golfo de Batabanó en el Mar Caribe que baña sus costas, al este con Artemisa y al oeste con San Cristóbal. La primera descripción de que se tenga referencia sobre Candelaria se remonta a 1846, donde se relataba: la situación geográfica de Candelaria ofrece la perspectiva más bella que puede darse. Forma imperceptiblemente una elevación plana que domina a todas partes sin ser dominada de ninguna. Y sin duda que la vista del curioso viajero o observador queda agradablemente complacida y satisfecha con la extensa sabana del sur y la pintoresca de la cordillera de las Lomas de Manantiales, distantes como legua y media al norte, en las que sobresalen las empinadas crestas del Mogote, nombre puesto por el ilustrado agrimensor don Tranquilino Sandalio de Noda. El caso es que Candelaria es el nombre dado a la fiesta de purificación, rito judío relacionado con la leyenda cristiana que se remonta al momento del nacimiento de Cristo. La Virgen de la Candelaria, a la que está ligada esta costumbre, es considerada desde hace varios siglos como la patrona de Islas Canarias. Por ello, este rito fue cultivado por los isleños y como consecuencia directa de las inmigraciones canarias fue introducido en Cuba y en particular en Candelaria. La primera instalación de la Iglesia Católica se erigió en 1788 en la finca Santo Cristo del Buen Viaje. Por otra parte, desde el siglo XVII existía en el asiento de la Hacienda Candelaria una pequeña ermita atendida por la Compañía de Jesús bajo la advocación de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria. Y esto demuestra que la Iglesia Católica en Candelaria constituyó la primera institución oficial, mucho antes que cualquiera otra de carácter estatal. Entre sus celebraciones más importantes están en primer lugar la Loma del Salón, con 560 metros sobre el nivel del mar. La Pimienta, que en una época fue refugio de negros y marrones, y el Taburete. Un poco más al oeste se encuentran las de Miracielo, La Caoba, Juan Ganga y El Mirador. Su desarrollo cultural es un ejemplo de sincretismo, pues a lo largo de todo el periodo colonial llegaron a estas tierras españoles, canarios, franceses y en mayor número negros africanos. Cada grupo étnico trajo consigo elementos de su folclore. Entre las primeras manifestaciones artísticas practicadas en Candelaria en los inicios del periodo neocolonial está la música, que poseía un gran arraigo popular.
Siempre andaba